8:57. Acabo de hablar, Felipe, con Carlos Alonso Lucio. Ya quedó definida la pregunta para el referendo.
Sí.
Sobre la adopción. Ayer hubo audiencia en el Congreso de la República.
Estuvo fuerte la audiencia ayer.
Sobre el tema, sí. Obviamente
muchos con las testimonios muy buenos.
Estuvo la mamá, que me sorprendió mucho, la mamá de Villalobos.
De Sebastián.
Que es el famoso, este es el youtuber más exitoso.
Sí. Es que él siempre ha dicho que, pues que él fue creado por dos mamás.
Lesbianas.
Y lesbianas, y que se siente muy orgulloso y que, por supuesto,
madre de tres hijos.
No está de acuerdo con la posición de la doctora Vivian Morales, en el sentido de que los niños solo pueden ser adoptados por un papá y una mamá, o lo que ella llama una familia óptima. Y, por supuesto, Villalobos, pues es un caso muy significativo de esto. Y el debate estuvo bueno, estuvieron Claudia López, estuvo Angélica Lozano. Es decir, fue largo, fue sustancioso. Y la pregunta quedó ya...
La pregunta quedó de la siguiente manera.
Sí.
En realidad no es pregunta, Felipe. En realidad es un texto que va a ser sometido a aprobación. Entonces dice, el pueblo de Colombia decreta, el artículo 44 de la Constitución tendrá un parágrafo adicional que quedará así. Esta es la gran lucha de Vivian Morales y de su esposo, Carlos Alonso Lucio, con quien acabo de hablar, que me dice que ellos van a esperar a que lleguen las audiencias para comenzar a exponer sus argumentos ante el Congreso de la República primero. Quedará así. La adopción es una medida de promoción del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual, en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. ¿Aprueba usted el anterior parágrafo? Sí, no, voto en blanco. Mm. Esta redacción tiene un efecto colateral muy importante.
Es que vuelve el concepto de familia en esto, que no. Es la del artículo 42,
pero
entre
además,
otras.
Sí, claro, vuelve a ese concepto de familia, que familia solamente es el integrado por hombre y mujer y tal.
Sí.
Pero además elimina la posibilidad de que solteros puedan adoptar.
Sí, Néstor, entre otras cosas, posibilidad que está consagrada en el Código Civil de 1857 de don Andrés Bello, y era la posibilidad que los solteros tienen de adoptar, cumpliendo unos requisitos: ser mayores de 25 años, estar 15 años por encima de quien van a adoptar, en fin, hay unos requisitos. No, eso tampoco. Es decir, usted ya soltero o soltera, como diría,
o viudo
no podría adoptar.
solamente podrían adoptar padre y madre, hogar bueno, heterosexual,
sí, lo que llaman ellos hogar óptimo,
matrimonio o unión marital de hecho. Yo conozco, Felipe, cuántas personas, muchas solteras que no están casadas, madres y padres, que han podido adoptar,
pero muchas, Néstor.
Y, de acuerdo.
Y bueno, aquí trabajan varias compañeras nuestras en Caracol Televisión que han hecho esto y tienen unos hijos maravillosos adoptados. No podrían.
Este referendo, que yo me imagino que tendría trámite después de que el plebiscito, ¿no? No será para este año, será para el año entrante. Yo sospecho que si esto lo aprueba el Congreso de la República, Felipe, la gente afuera en la calle vota sí.
Yo lo que creo es que no se lo van a aprobar a la doctora Villar en el Congreso. No veo para dónde. Entre otras cosas, porque tiene que ir a control constitucional, y esto va en contra de todas las sentencias de la Corte de los últimos 10 años. O sea, que esto...
Yo creo...
No lo veo.
Pero,
por ningún
lado. Por eso hay una figura que se llama el constituyente primario.
Sí, pero acuérdese que
constituyente
igual,
primario, tumba lo que haga la Corte Constitucional.
Igual la Corte tiene que revisarlo.
Pero, Néstor, salvo esta modalidad tan extraña de plebiscito que vamos a tener el 2 de octubre, las normas generales de participación sí quedan sometidas al candado del Congreso. Yo creo, como Felipe, que es altamente improbable que el Congreso le dé luz verde a esta iniciativa. No tiene unos sectores que lo acompañan, pero no es fácil que pase. Y en el evento en que pasara, cada vez es más fuerte la teoría en la Corte sobre el sentido de la Constitución como catálogo protector de derechos de minorías. Y esa lectura lleva a que cualquier instrumento que conduzca a vulnerar los derechos de minorías o a ponerlas en peligro viola uno de los propósitos de la Constitución. Entonces, ahí también hay una discusión de constitucionalidad que es sensible. Pero yo lo que creo es que es difícil pasar la prueba del Congreso.
Sí. Es que el Congreso se ha negado a meterse muchas veces
sistemáticamente
con
este tema. En este
y ha archivado y ha guardado en gaveta Congreso los proyectos.
No, o sea, y por eso es que el desarrollo de los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI han sido fundamentalmente desarrollos constitucionales, porque el Congreso no se ha querido meter en este tema, no se ha querido meter en el tema de familia, en el tema de matrimonio, en el tema de derechos,
y por eso
en
la corte tema de adopción. La Corte termina...
Pues la Corte termina de alguna manera, entre comillas, legislando a través de providencias, porque es que la misma Corte le ha dado los plazos al Congreso, le dice, tiene 2 años para pronunciarse sobre familias conformadas por personas del mismo sexo.
Repito,
no.
voy a repetir.
Pero el Congreso...
¿Cómo quedaría, Álvaro?
Yo no voy al Congreso.
¿Cómo quedaría el párrafo constitucional que quieren la senadora Vivian Morales? La adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia construida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución. Es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. ¿Aprueba usted? Sí, no. Voto en blanco, a diferencia del plebiscito en donde no hay voto en blanco, aquí en este referendo sí valdría el voto en blanco. Y la gente va a poder votar, ¿está de acuerdo con esto sí o no está de acuerdo con esto?
Pero el Congreso, Néstor, ha tendido a hacer lo contrario, ha evitado desarrollar derechos por miedo a que la opinión pública lo rechace. En este caso... se trata de algo que en que coincide la mayoría de los colombianos, y yo creo que la mayoría de los congresistas coinciden, pero políticamente saben que es muy delicado hacer eso, porque es irse contra la Constitución. A mí no me cabe duda que la Corte no lo permitirá, porque ahí sí tiene sentido un poco la teoría de la sustitución de la Constitución. No tiene sentido que haya una Constitución que tiene una visión y por pedacitos se cambien cosas, porque la Constitución tiene que tener una coherencia, no puede respetar, o sea, derechos, y en este caso no respetar.
¿Usted votaría no en este referendo?
Sí, yo votaría no, y okay. La Corte seguro no lo va a pasar. Pero lo que sí muestra esto es que viene un gran crecimiento de las consultas populares. Va a haber la...
Sí, después
con este plebiscito se va a disparar.
Después de este plebiscito esto va a haber una explosión, esto va a ser un referendo al año de aquí en adelante.
Y a nivel local
cierto
también
es que... Lo cierto es que es curioso, Néstor, lo siguiente, y es que incluso yo creería que al interior del propio Congreso la tesis de la prohibición de adopción de homosexuales es mayoritaria. Lo que pasa es que es una tesis en donde la decisión no se toma no porque no haya mayorías o una claridad alrededor de las mayorías, sino porque no se quiere dar el debate y no se quiere correr el riesgo de una estigmatización pública. Entonces, ese es un poco paradójico, porque en el momento en que los políticos ven una oportunidad de alinearse con las mayorías, generalmente votan en ese sentido. En este caso,
ese es el peligro de los políticos,
no pasa.
Ese es el reino de la demagogia.
Claro, pero en
el
este caso
es
pasa una cosa curiosa, y es... Y es
sí,
que usted va a tener unas mayorías ciudadanas...
Néstor, es que cuestan plata. Nicolás, es que cuestan plata. El problema más allá de cualquier cosa es que estamos hablando de 300 mil millones de pesos, sí, en el mejor de los casos.
Me dicen
no,
aquí,
si
me
no
están,
fue...
Nicolás, me están recordando
el
unos
palo
oyentes
no está para cucharas.
Unos oyentes que recuerden la movilización espontánea de hace 15 días contra Gina Parodi.
Por eso digo.
Esas ciento y pico mil de personas que marcharon en el tema de las cartillas y de la ideología de género, está claramente... Ese es el case.
Claro,
para este
y así
es que
pierda.
No lo ponga solo
y lo que usted
es
dice es cierto.
Morales logró 1.700.000 y pico mil firmas válidas.
¿Firmas?
Es decir, logró solo
eso,
Vivian Morales
pierda...
700.000 más sola en este tema que el uribismo, que solo logró 1.000.000. O sea, sigue siendo un tema muy popular. Y pues qué pena me da decirlo, pero seguimos siendo un país homofóbico.
Es profundamente, profundamente popular. Claro, si llega a pasar esto, que es una reforma constitucional, se caen todas las leyes que le sean contrarias, Felipe, como dicen los abogados.
No,
pues, en consecuencia se caen las leyes que han permitido, por ejemplo, la adopción para solteros, que repito, me parece que sería un efecto colateral. En la audiencia de ayer en el Congreso de la República estuvo doña Karen Villalobos, que es la madre del muy famoso, del youtuber Sebastián Villalobos. Doña Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Usted es madre biológica de Sebastián, ¿verdad?
Sí, señor.
Pero tiene otros dos hijos, según contó usted ayer.
Sí, tengo dos hijos, uno de 9 años y otro de 2 años.
Sí. ¿Cómo es la historia que usted contó en el Congreso, doña Karen?
Bueno, yo soy mamá biológica de los tres. Sebastián, pues, él sí fue un hijo de papá, de un papá ausente, un papá que jamás respondió por él, un papá pastor de una iglesia cristiana que fue demandado 3 veces y nunca la ley hizo cumplir sus deberes como padre.
¿El padre de Sebastián es un pastor de una iglesia cristiana?
Sí.
¿Ah,
así
sí? No me,
sí.
No me diga.
En la ciudad de Bucaramanga.
Uh-huh. Sí. ¿Y es pastor hoy en día?
Sí, él es pastor hoy en día.
Y abandonó a Sebastián.
Y abandonó al...
Sí, él nunca respondió con sus derechos como padre. Jamás hizo esa labor como papá, que es lo que se supone que debería existir, ¿no?
Doña Karen, ¿y en qué momento le cambia su vida? Yo recuerdo uno de los primeros videos de Sebastián que decía que él tenía dos mamás, ¿verdad?
Sí, hace 11 años, Marilu Castaño es la mamá de mis hijos, es con quien adquirí un hogar, hicimos un proceso de inseminación artificial, que es donde nació Juan Ángel, que tiene 9 años, y Gabriel, que tiene 2.
Sí. ¿Y estos tres muchachos, Sebastián y los otros dos hijos suyos, tienen dos mamás? ¿A eso se refería Sebastián?
Sí, tienen dos mamás.
¿Y,
sí, señor.
¿Y cómo ha sido la vida de una familia con dos mamás?
Completamente normal. Ellos van al colegio, comparten. Siempre mi vida es pública, como ustedes pueden ver a través de redes sociales, en cualquier lugar. Escribo quién soy porque no me da pena decir que soy lesbiana, que soy homosexual y que seguiré luchando y apoyando los derechos no solo de mis hijos, sino de los niños que finalmente no tienen un hogar, que necesitan quien los acoja, les dé amor, que les dé cariño. Y no se trata, esto no es una cuestión política, esto realmente es una necesidad de los niños. Y no porque una pareja homosexual los adopte, entonces van a tener enfermedades ni traumas. Mi familia es una familia completamente normal y son hijos completamente deseados, hijos de un amor profundo.
Sí. Doña Karen, ¿por qué decidieron ustedes, usted y su pareja, tener hijos a través de la inseminación artificial y no de la adopción?
Bueno, tú sabes que en Colombia este caso ha sido muy complicado porque pues la gente todavía tiene mentalidad retrógrada y muchos pensamientos de cosas que verdaderamente cada cual habla desde su punto de vista y son cosas que no han vivido y no pueden saber cómo son, sino simplemente han escuchado y es lo que, si la gente dice algo en contra de eso, la gente se une y apoya sin saber realmente qué es lo que están haciendo.
Sí.
Yo tengo una familia y es una familia completamente tranquila, pacífica. Tenemos dificultades como todas las familias porque eso es normal, pero igual las hemos manejado. Mis hijos son unos niños tranquilos. Sí. Sebastián es el youtuber número 1 en Colombia. Ha tenido muchísimos reconocimientos a nivel no solamente nacional, sino mundial.
Sí. Doña Karen, ¿cómo afronta usted el tema? Si es que se da, porque es una de las razones que aducen quienes se oponen a la adopción o a tener hijos parejas del mismo sexo, del matoneo a los niños en el colegio. ¿Cómo manejar el tema, o cómo lo han manejado ustedes, el tema de ir, pues, las dos mamás a los colegios de los niños?
Bueno, realmente, mi hijo que tiene 9 años, pues, en ese momento está en el colegio, Sebastián ya salió, y pues, sí, no tuvo que vivir ninguna de esas cosas porque... Pues él siempre se enfrentó a su colegio, a sus compañeros y siempre recibió el respaldo total de todo el colegio, de sus compañeros, nunca tuvo bullying ni nada de eso. Juan Ángel estudia en un colegio de hermanitas y lo han tomado de manera natural. Ellas han sido unas personas completamente respetuosas del tema. De igual manera nosotros también, la idea no es confrontar el colegio ni respetarlo ni nada porque entendemos pues la política del colegio y eso lo hemos manejado y hasta el momento él no ha tenido dificultades y sus profesoras, todos los directivos saben la historia de Juan, y sus compañeros hacen preguntas y finalmente él ha sido como la base de dar esas respuestas, obviamente teniendo clara su familia.
Sí, doña Karen, como usted sabe mejor que yo, este es un país todavía conservador, todavía le cuesta trabajo entender estos cambios sociales, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Y hay muchos mitos, que hijos criados de mamás lesbianas o de padres homosexuales salen homosexuales. ¿Cuál es su respuesta?
Perdóname que se te fue la voz.
Le pregunto qué piensa usted cuando oye la teoría de que en hogar de padres gays, homosexuales, los hijos salen gays y homosexuales.
No, eso es completamente mentira. O sea, mi hijo Sebastián tiene 20 años y él es una persona heterosexual. Él tiene su novia, tiene una vida, tiene muchísimos amigos, también tiene amigos gays, y eso nada tiene que ver en la educación de los hijos. Eso no tiene nada que ver. Yo vengo de una familia completamente conservadora, machista, por supuesto, ¿sí? Y han respetado mi posición y han respetado mi sexualidad y he sentido apoyada, jamás me han rechazado ni nada, me han respetado todos mis espacios, absolutamente.
Sí, pero es decir, usted es homosexual y viene de un hogar heterosexual conservador.
Y vengo de un hogar, sí, vengo de un hogar heterosexual.
Y en un hogar homosexual no necesariamente los hijos son homosexuales.
No necesariamente, eso es mentira. O sea, cada quien tiene su opinión y la gente no conoce historias reales. Mi vida es una historia real y por eso ayer salí a hablar públicamente, porque es importante que la gente conozca historias de vidas reales y se dé cuenta de lo que está pasando. No es solamente hablar por hablar. Hay historias que son verdaderamente importantes y que la gente las escuche y vea que sí existen.
Sebastián ha tenido que aclarar, creo que varias veces, doña Karen, que él no es homosexual, que no ha tenido experiencias homosexuales, ¿no?
Sí, claro que sí. Lo ha hecho en muchos de sus videos, especialmente en el que dice que tiene dos mamás. Y también fue una manera bonita de hacerlo público para que muchas personas se den cuenta que eso no tiene nada que ver.
Doña Karen, el otro mito alrededor de eso no es solamente que si se adoptan niños por parte de homosexuales, los niños van a salir homosexuales, sino también que son niños que tienen problemas de conducta, problemas de adaptación, que son rebeldes. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Sus hijos acaso son así?
Mis hijos, Sebastián, es una luz. Tú lo ves, tiene demasiados reconocimientos a nivel público, es un amor en la casa, es un niño súper especial, de verdad, es lo mejor que tenemos en este momento como mostrar, porque pues Juan todavía tiene 9 años y tal vez no tenga mucho que decir, ¿sí? De acuerdo a su edad, pero Sebastián tiene todo para decirlo.
¿Sebastián tiene cuántos años, doña Karen?
Sebastián tiene 20 años.
Sí, es que es muy chiquito, pero además es tan famoso por otro lado.
Sí, pero no solamente su fama, digamos, de todo lo que ha logrado. Además, yo sé que la gente lo ama y es porque tiene un gran corazón, es una persona muy humilde y tiene demasiadas virtudes.
Doña Karen, ¿por qué terminó usted metida en la audiencia de ayer en el Congreso de la República, la audiencia esta del referendo de la senadora Vivian Morales?
Bueno, yo trabajo como influencer en redes sociales y he estado al tanto de estos temas porque de verdad yo tengo una aplicación en Snapchat en la cual subo videos para adolescentes sobre el bullying, el matoneo, el cutting, todos estos temas muy de moda en los adolescentes. Y me ha interesado muchísimo poder entrar al corazón de cada niño y poderle guiar de la mejor manera. Yo soy maestra Reiki, angeóloga, y me he dedicado a estudiar para llegar a cada uno de ellos y poder entender más de cerca su situación. A mí diariamente me escriben miles de adolescentes contándome sus dificultades. Y la idea mía ha sido como el acompañamiento de cada uno de ellos y poder encontrar la mejor forma de guiarlos sin que cometan una brutalidad, porque a veces ellos se desesperan y terminan suicidándose, cortándose, sí, haciendo demasiadas
pero
cosas.
¿Me está hablando de sus hijos?
No, de los niños,
de los jóvenes,
que manejo por la página. Entonces, me metí en la audiencia porque como yo publico tantas cosas de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, y pues me escriben, me invitó la doctora Angélica Lozano a hacer oponencia en este congreso. Sí. Y por eso estuve allí.
Pues una familia particular destinada, dirigida a este mundo de redes sociales y de aplicaciones. 9:17. Doña Karen, gracias.
No, con muchísimo gusto, de verdad.
Sebastián, ojalá. Me dijo, le entendí, bueno. Todavía vive con usted, ¿no?
Sí, él vive conmigo, pero en este momento pues se encuentra en Argentina grabando una serie para Disney.
¿Como una celebridad?
Sí, claro que sí.
¿Y llega a su casa y hace vida de hijo con sus dos mamás?
Sí, nosotros salimos, compartimos, vamos al parque, hacemos muchas cosas en familia, realmente.
Bien. Doña Karen, gracias.
Con muchísimo gusto, que tengan buen día y gracias por la invitación.
Chao. Esta es una familia, Felipe, muy, muy interesante.
Sí.
O sea, el hijo es una estrella en este mundo de las redes sociales, en el mundo de una verdadera celebridad, ¿no? Este es el youtuber, uno de los más exitosos de América Latina.
Es que,
y la mamá, sí. La mamá, por eso que usted escucha, termina ayer en el referendo contra la senadora Vivian Morales.
Pero volvemos a lo mismo, Néstor, no solo eso, es cuántos millones de colombianos hemos sido criados por nuestra mamá.
No, por sí, claro.
Solo por bueno, la mamá, pues lo digo por mi caso específico y particular, pero es que millones de colombianos fuimos la mamá, las tías, las abuelas, en fin. Porque el papá en unos casos murió, en otros casos, como nos ha pasado a millones de colombianos, nos abandonó.
Felipe, me dicen aquí, voy a responder esta al aire, que por qué defiendo estos hogares. ¿De dónde creen ustedes que salen los homosexuales?
De las familias heterosexuales.
De las familias heterosexuales que han estado siempre proscritas, los homosexuales que han estado proscritos, ahora se les permite tener por lo menos una pareja, que es relativamente reciente, pero estos hijos homosexuales salieron de parejas de papá y mamá. Así que si esto se heredara, no habría homosexuales. ¿Ah?
No, esto es...
Yo no tengo...
A mí todavía me parece una discusión bizantina.
¿Por qué interesarme en lo que usted haga debajo de la sábana, lo que usted haga debajo de las cobijas? Cada uno hará lo que quiera. No me parece...
Siglo XXI, el mundo en otra dirección, el mundo civilizado en otra dirección, y aquí la mal llamada senadora liberal, porque de liberal no tiene nada... Pretende, pues, volvernos ¿a dónde? Al siglo XVII.
Y hay un debate jurídico.
A la Inquisición, a las ordalías, a los juicios de Dios, donde lo quemaban a uno.
Alrededor de si las minorías pueden ser legisladas desde las mayorías, o es eso lo que intenta proteger la Corte Constitucional. Me dice un oyente, don Oscar Hernández, dice, el hecho de no estar de acuerdo con la adopción de niños por homosexuales no me convierte en homofóbico. ¿De acuerdo?
Sí, ¿no?
No, eso no quiere, de acuerdo, eso no quiere decir...
Pero como dice Felipe, Néstor, este es un país homofóbico, o sea, más allá de cualquier cosa, este es un país homofóbico, pero también racista, clasista, sexista, misógino, o sea, usted póngase a hacer la lista y es absolutamente triste. Y sí, esto es un debate no de la época bizantina, de verdad es como de la edad de piedra, Felipe, porque ¿cómo así, por Dios, que hoy en día, como dice usted, pleno siglo XXI?
No, pues las ordalías o juicios de Dios, pues eso es, la Inquisición, la Sagrada Inquisición de Doña...
Es que ni siquiera, no se vaya tan allá, la Inquisición fue muchos años después, es que esto de verdad es de la época del Paleolítico, o sea, no...
Paola.
No hay otra.
Los invito a que se peguen una pasadita por Twitter, por redes sociales, para que escuchen ustedes y para que vean el otro país. Repito, este referendo de la senadora Vivian Morales y de su esposo, el pastor Carlos Alonso Lucio, que es el vocero del referendo, es un referendo que si llegara a pasar en el Congreso, por lo que yo siento aquí en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, es un referendo que tiene las mayorías suficientes. 9:21 en Mañanas Blue.